en 6 AM de Caracol Radio Armenia. El personaje en vivo.
11 de la mañana, 11 minutos, y bueno, como ya les anticipábamos, tenemos una invitada especial. Se trata de la secretaria de Educación de la Ciudad de Armenia, Paula Andrea Huerta. Secretaria, bienvenida, muy buenos días.
Vanessa, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio.
Bueno, secretaria, estamos ya a muy poco de iniciar, de que los niños regresen nuevamente a las aulas, instituciones educativas. ¿Cómo ha sido todo el volteo estos días?
Duro. Hemos estado trabajando fuertemente con nuestros docentes, estamos visitando casa a casa para que nuestros papitos, cuidadores y acudientes pues se pongan la camiseta por la educación de sus hijos, de los menores de edad, adolescentes que cuidan, y realmente pues estamos haciendo un esfuerzo grande para conseguir nuestra meta, que son los 35,000 estudiantes este año.
Sí, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Cómo va esa proyección?
Bueno, conforme a los registros de CIMADAT que consultamos ahora antes de venir, estamos en el rango de los 30,000 a 31,000 estudiantes. Todavía hay 4,000 cupos en todas las instituciones educativas, a excepción hecha del CAS, la normal, y la institución educativa Laura Vicuña, pero las demás tienen cupos. Si no consiguen el cupo, o debemos revisar el CIMADAT, pues dónde podrían ubicarse, lo podemos hacer a través de la Secretaría de Educación, pero la invitación es a que no dejemos a los niños desescolarizados este año.
Además, un tema de que muchos esperan hasta lo último, se relajan algunos papitos, y ese llamado a que se haga con antelación, además por el tema también clave de planificación.
Sí, claro, nosotros empezamos el proceso de inscripción y preinscripción desde septiembre del año anterior al año lectivo. Efectivamente, muchos papás tienen esa disciplina de generar la preinscripción. No obstante, todavía estamos recibiendo peticiones de cupos, y sabemos que la semana entrante culturalmente no van a estar todos los niños en el colegio, porque los papitos piensan pues que no, la primera semana no se estudia, entonces mejor esperamos a la segunda semana del calendario, pero la idea es que si empecemos todos desde el 20, y que de todos modos, así no alcancemos este viernes mañana a hacer la matrícula, pues la semana entrante lo podemos hacer. De todos modos, cuando nosotros logramos determinar que el estudiante viene bien, pues lo podemos poner en un proceso de aceleración si ya hemos superado uno o dos meses, para que se iguale o alinee con sus compañeros, pero que siempre que estén escolarizados.
Secretaria, ¿cómo es el proceso? Tampoco es pues que sea muy complejo de realizar.
No, no hay complejidad para nada. Si el niño viene en fidelización del colegio, que es cuando entran desde prejardín y han mantenido durante el colegio, pues entrar la matrícula ahorita es muy fácil, se hace a través de unas plataformas o de manera presencial en la institución educativa. Se actualizan datos y en la plataforma, o si no, se presentan a la institución y allá pues ya están promovidos, y solamente suscriben las actas pues relacionadas con todo el buen comportamiento, el uso de uniformes y esto, y ya pues para el curso. Cuando van a hacer tránsito de una institución educativa a otra, sea de otro municipio o del mismo municipio acá dentro del ente territorial, deben presentar el certificado de notas y que han sido promovidos al año para el cual están solicitando el cupo, y ellos, los rectores, los coordinadores, nuestros auxiliares administrativos, revisan la información, suscriben los documentos, y ya queda la matrícula asentada. O sea, no es un tema complicado. De pronto a veces de tener paciencia, porque se acumulan personitas en cada una de las sedes de las instituciones, pero están todos prestos a colaborar, porque volvemos a insistir, los niños tienen que estudiar. Ayer me hacían otra entrevista y el interlocutor me decía, es que se la pasan jugando con el celular. Sí, se la pasan a veces jugando con el celular, prefieren estar en la casa, y la invitación a nuestros niños, niñas y adolescentes es, sí, obviamente pueden trabajar con redes, pueden ser influenciadores, pueden grabar contenido, pero qué bueno poder ser todo eso educados.
Claro.
Para hacer unas invitaciones muchísimo más loables, a que lo sigan y que tengan unos seguidores que se interesan por unos contenidos nutridos de conocimiento y de información chévere.
Ya que usted toca ese tema, Doc, precisamente, ¿cómo es ese trabajo con las directivas de las diferentes instituciones educativas, entendiendo el tema pues de la tecnología, que es muy factible para los niños?
Bueno, nosotros la tecnología sí o sí debe estar de la mano con la educación actual. Nosotros estamos permeados de tecnología en todos los aspectos de la vida, y que más que desde el gobierno anterior y nuestro alcalde James Padilla ahorita ha continuado con las fases 2 y 3 de la implementación de las aulas AI para hacer el 100% de aulas AI en todo el municipio de Armenia, en todas las 72 sedes. Estamos ya para terminar, estamos sobre el 75% ya, pero me cuestionan mucho que el uso del celular en el aula. Pues obviamente las instituciones educativas son autónomas en los reglamentos internos, pero yo siempre le he dicho a los docentes, bueno, potencialicemos ese celular. Hay herramientas como Kahoot que nos pueden servir para poder hacer evaluaciones en tiempo real, así como de sorpresa, y el estudiante hasta se divierte porque el Kahoot se vuelve muy divertido en esa interacción entre el profe y el estudiante. Pero sí hacerles entender a nuestros niños que podemos visitar redes, que podemos hablar por WhatsApp y toda esta cosa, todas estas situaciones que permite los dispositivos móviles, pero no en la clase, porque la clase la debemos respetar. Finalmente hay un profe que es el que nos está dirigiendo, y con esas herramientas que ellos tienen ahora de la pantalla inteligente, de las tabletas, pues ahí siguen en la tecnología, un poquito restringido porque es solamente para el conocimiento, pero que siempre estén ahí pegaditos, pero que el celular le demos un uso adecuado, un uso moderado, y que en el tiempo libre lo puedan utilizar.
Claro que sí. 11 de la mañana, 17 minutos. Hasta ahora estamos con la Secretaria de Educación de Armenia. Secretaria, en ese recorrido que han venido estableciendo en los diferentes sectores, que han evidenciado de pronto si esa receptividad, no receptividad.
Hay papás que son como un poquito parcos, y yo les respeto eso, porque se ponen ellos mismos de ejemplo y dicen, no, yo no necesito estudiar para estar donde estoy. Y uno podría entenderlo, pero la idea es que quienes son papás, realmente yo no fui mamá, pero yo sí proyecto el hecho de que muchos papás quieren para sus hijos lo que ellos no tuvieron. Total. Y parte de ese ejercicio es la educación. Situaciones críticas que también escuchamos, como que nos dicen, no, es que no mando al niño porque no tengo con qué darle de comer. Y ahí es cuando nosotros entramos y le dijimos, no, de una vez te lo priorizamos para que entre los beneficiarios del programa de alimentación escolar, porque esa es una estrategia de permanencia como con ese complemento nutricional. O me dicen, no tengo para el uniforme, o no tengo para los útiles, y siempre se le va a argumentar, te conseguimos el uniforme donado, te conseguimos los útiles donados, no vas a necesitar tantos cuadernos porque ya tienes la tableta. Entonces siempre van a haber argumentos de disculpa, pero siempre vamos a tener también los argumentos de respuesta para invitarlos precisamente a que no nos dejen a los niños sin estudiar.
Secretaria, ustedes también han hecho un llamado importante, es que se matriculen cerca a los lugares de residencia, que también parece importante ahondar en eso.
Sí, eso es otra estrategia. Cuando matriculamos a nuestros niños, niñas y adolescentes en un lugar cercano a la residencia, pues tiene varias ventajas. Uno, podemos tener, entre comillas, como ese control de va y vuelve al colegio, puede ir caminando incluso, o puede utilizar su bicicleta o su patineta o como quieran ir, y no tienen que invertir un recurso adicional en el tema del transporte, del bus urbano o del transporte escolar. No obstante, aquí hay situaciones específicas que nosotros tenemos que propender desde el Estado por garantizar la movilización de nuestros niños, y son los niños que hacen parte de la institución educativa El Caimo, que es la única rural, pero que tiene 14 sedes, y todas son distanciadas de las fincas donde los niños viven. Allí, desde el Ministerio de Educación, en asocio con la Alcaldía de Armenia, nosotros ponemos el recurso con el objetivo de generar un contrato de transporte para garantizar que ellos lleguen todos los días a la institución educativa en la mañana y puedan regresar en horas de la en media tarde. Y algunos niños seleccionados de varias instituciones del municipio de Armenia, que por sus condiciones específicas, entonces podemos generar movilidad desde sus inmuebles de residencia hasta la institución educativa. Ejemplo, quienes viven en el sector norte, La Mariela, todo ese sector, y deben desplazarse hasta el colegio INEM porque la sede de la Francia no tiene los cupos, por ejemplo. Entonces, y así tenemos de pronto con Ciudadela del Sur, con el Rufino Sur, pero se busca es que garantizar que vayan, otra estrategia de permanencia. pero sí la invitación es a que tratemos de matricular los niños cerca de nuestros hogares. Me dicen, no, es que este colegio es mejor que este. En este momento todos son buenos, porque todos subieron en la categoría en la que estaban. Tenemos más del 50% en A y en A+, tenemos el resto en B y solamente nos quedan 7 en C y en D, que el objetivo este año es que suban a la categoría B, y eso hace que sean muchísimo más competitivos frente a los otros. O sea, tienen un nivel de competencia muy bueno, y en este momento obviamente hay muchas críticas, porque siempre el papá, hay papás que no, yo no estoy de acuerdo con este profe, no estoy de acuerdo con lo que está enseñando, pero lo que no ven es el esfuerzo tan grande que desde el ente territorial y desde el orden nacional en el Ministerio de Educación hacemos precisamente para tener ese talento humano completo, mantener una planta docente completa con el relevo generacional que estamos teniendo ahora con el concurso que venimos desde hace año y medio. No ha sido fácil, ha sido complejo porque muchos profes se han tenido que trasladar desde otras ciudades del país, pero el esfuerzo es grande para dar una educación pública que compita en condiciones de igualdad con la educación privada del municipio.
Claro, secretaria, también, ¿cómo han evidenciado ese, si hay algún impacto respecto a las cifras que, por ejemplo, entregaba el DANE en cuanto a ese, que va bajando esa natalidad? Muchos hogares, muchas familias no desean tener hijos, y es respetable, cada quien toma sus decisiones, pero ¿cómo lo han evidenciado frente a este tema?
Bueno, esa dinámica social se ha venido manifestando en la última década. En la última década nosotros hemos perdido 10.000 estudiantes. O sea, bajamos de 44.000, 45.000 estudiantes a una matrícula de 34.000. Y es precisamente secundaria a eso, a unas familias donde en cualquier condición de unión que estén, ya no quieren tener hijos, prefieren tener mascotas, porque es mucho más fácil, porque para las personas era menos costoso, porque se encariñan y no les contestan. Bueno, no sé cuál es la dinámica propia de cada uno. Pero sí hemos notado que en estos últimos 2 años está elevándose otra vez la natalidad. Y eso donde lo hemos dado cuenta, en las solicitudes que nos hacen para primera infancia, en ese tránsito armónico que deben hacer los niños de los centros de desarrollo infantil que son administrados por el ICBF y que deben hacer ese tránsito con nosotros en Secretaría de Educación a los prejardines, jardines y transición. Este tema es algo que no conoce mucho la comunidad, y es que Armenia ha sido pionera en crear primera infancia, prejardín, jardín y transición en las instituciones educativas públicas. Ninguna institución educativa pública lo tenía, ahorita tenemos en muchas, y cada vez nos hacen más solicitudes para que aperturemos grupos que máximo pueden ser de 20 pequeñitos que están en los 3 añitos ahí, que son un poquito hiperactivos, para que la profe esté muy pendiente de ellos. Entonces hemos visto el aumento en esa solicitud de cupo. Eso implica necesariamente un impacto en la matrícula y que ellos sean promovidos a primero y se me van aumentando. ¿Cuál es el tema? Que por allá en los grados superiores de octavo para arriba es donde me empieza la deserción. Primero, ¿por qué? Porque los jóvenes piensan que para qué estudiar si es más fácil dedicarme, por ejemplo, a las redes sociales, a ser influencer, o porque los papás dicen, no, estudia y trabaja y me tiene que ayudar, y no les dan la posibilidad que las instituciones educativas, con todos los ejercicios que nosotros tenemos de la media técnica, de los cursos, de las jornadas complementarias, ellos puedan obtener otras habilidades para la vida, diferente de ser técnico, tecnólogo, profesional. Por ejemplo, pueden aprender a ser barberos, a poner cejas, a ser manicuristas. Eso también puede ser, y a veces lo sacan y no se dan cuenta que ellos pueden terminar su ciclo académico con otras habilidades para la vida que permiten respaldar y reestructurar el tejido social y generar un apoyo socioeconómico en su familia. Entonces, ahí está la curva. Sí. ¿Qué esperamos? Que ese impacto se nos vea generado este año y el otro, y que fortalezcamos mucho precisamente ese tema de educación pública. La privada está, esa es mucho más estable frente a la educación privada. Nosotros tenemos la función de inspección y vigilancia. No obstante, pues también sabemos que la matrícula ya está sostenida porque ellos tienen también su proceso de fidelización con las instituciones educativas. Entonces allá es un poquito más tranquilo que la pública, porque acá también tenemos el tema de los papás que salen del país y se llevan a sus hijos, y muchas veces no dejan el registro en la institución educativa y nos queda pendiente el ESIMAT, o de los extranjeros que deciden retornar a sus territorios de origen, y entonces ahí también se nos va otra gran cantidad de personas. Pero estamos haciendo la tarea, nos estamos esforzando bastante. Obviamente hay cosas por mejorar, pero estamos haciendo todas las gestiones que son pertinentes para poder prestar un buen servicio educativo público en el municipio.
Claro que sí. Secretaria, en esas estrategias de permanencia, una clave es el programa Alimentación Escolar. Precisamente, ¿cómo va ese proceso? ¿Qué nos puede compartir al respecto?
Bueno, les puedo contar que este año iniciamos con 14.500 millones de pesos en el contrato. Eso es una buena noticia, primero porque pues es un recurso aumentado y que nos va a permitir, en el momento en que el contrato vaya a finalizar o el recurso se vaya agotando, poder hacer una adición a hasta por 7.250 millones, o sea, eso nos daría casi 22.000 millones, lo que implicaría que no tendríamos que hacer un nuevo contrato como nos tocó el año pasado, y que con esas gestiones administrativas en la bolsa, pues no logramos que se unieran y tuvimos ahí una suspensión temporal del programa. ¿Qué más podemos decir? Pues que vamos a impactar, mantener los cupos que tenemos, y vamos a ver si logramos impactar un poco más. Estamos en rueda de negocios precisamente mañana ya con las personas jurídicas que se presentaron y están habilitadas. El ente territorial no conoce quiénes son, porque eso se trata la bolsa, que sea un comisionista el que sea el portavoz del municipio y el que haga las verificaciones previas en tiempo real de la capacidad financiera, ese músculo financiero, de la capacidad técnica y de la capacidad instalada de quienes están postulando para ser posibles operadores en los sitios donde lo van a hacer, porque eso se trata. Entonces, ese comisionista tiene que ir a verificar en tiempo real, o sea, en sitio, que todo eso exista para habilitar las personas y mañana escoger. Entonces mañana sabemos quién va a ser nuestro nuevo operador de PAE, y yo sí les pedí el favor que en los documentos de solicitud pues pudiéramos empezar con industrializado. Eso es secundario a todo el tema de planeación, que estamos estrenando plataformas desde el Departamento Nacional de Planeación y a la expedición de las pólizas, pero la idea es que el lunes podamos empezar con industrializado y ya podamos la semana de arriba empezar con preparado en sitio. También por otra razón, esta primera semana, te lo decía al principio, culturalmente los niños casi no me van, no son muchos. La semana de arriba se nos estabiliza más la matrícula, porque estoy segura que la semana entrante serán 1.000 o 2.000 más matriculados, porque los papitos están esperando y pues no queremos un desperdicio de comida, finalmente eso afectaría al presupuesto. Entonces ahí vamos, una estrategia de permanencia que garantiza un complemento nutricional, que da la posibilidad a nuestros estudiantes de poder ingerir su alimento, y haciendo avanzando, vamos a ver, mañana tenemos mesa de seguimiento PAE en la Contraloría General, con las gerencias departamentales y con el acompañamiento de las veedurías y del sindicato de los profes, y esperamos que mañana nos acompañe el director y la subdirectora nacional de la unidad de alimentos para aprender a ver si podemos meternos con un programita chévere, que es el tema de la entrega de bienestarina con el manual del menú del usuario, para que las mamitas complementen en las noches el alimento de los niños que están en la parte rural. Entonces ellos ya sí quedarían con todo el complemento, recibirían su media mañana, el preparado en sitio y un complemento de bienestarina. Armenia sería como laboratorio para mirar cómo nos va con el tema y qué tanto es el compromiso de las mamás o los papás o cuidadores frente al suministro de este insumo, que ha sido fundamental en la nutrición de muchos niños durante muchas décadas en el país.
Doc, ¿nos recuerda la cifra más o menos cuántos beneficiados con el PAE?
Estamos en el rango, estamos entre 21 y 22 mil. Uh-huh. El señor alcalde se comprometió a que vamos a impactar los 8000 larguitos que son de primera infancia, que son prejardín, jardín, transición, primero y segundo, en matrícula solicitamos a los papás que quienes querían ser partícipes de ese beneficio. Con asombro recibimos que muchos dijeron que no, que ellos preferían que los niños llevaran su lonchera o ellos ir a suministrarle la comida, pero eso está bien. O sea, también cuando el papá dice no quiero quitarle el cupo a otro niño, se lo quiero dar a otro, eso también me genera es una consideración importante. Eso es empatía. Eso es un tema de empatía, y eso hace pues que podamos estar compensados con niños que sí tienen la opción de alimentar, de recibir sus alimentos, con otros que no, y nos permite generar más cupos. Y ojo, que Armenia ha sido muy preocupada, Vanesita, y para que la comunidad lo conozca, es que nosotros entregamos PAE conforme a las edades, con el objetivo de que cada edad, cada rango de edad reciba el nivel calórico que lo requieren según los expertos, los ingenieros de alimentos, los nutricionistas, y conforme a la tabla que nos entrega Bienestar Familiar para poder hacer el costeo antes de iniciar el contrato.
Secretaria, ¿usted de pronto qué considera o a qué se debe el éxito, por decirlo de alguna manera, de que ustedes siempre cumplen en ese aspecto del programa de alimentación escolar? Porque uno sabe que el tema público es complejo, el tema contratación, pero ustedes lo sacan adelante.
Pues es planeación. Nosotros tenemos que empezar el ejercicio de poder empezar la precontractual del programa de alimentación escolar desde agosto del año inmediatamente anterior, cuando se empiezan los costeos, precisamente con eso que les explicaba, de cómo van a ser los menús por edades conforme a la tabla del Ministerio y la Unidad de Alimentos para Aprender, de tener el recurso disponible y hacer las solicitudes de vigencias futuras ante el Consejo para que nos las autoricen, con el objetivo de poder empezar desde la última semana de noviembre hacer la gestión ante la bolsa, la presentación como los documentos previos para que ellos hagan las observaciones, presentar la carta de intención y poder tener comisionista de bolsa en diciembre, con el objetivo de que él pueda ir a la rueda de negocios en las primeras semanas de enero y poder cumplir y tener un equipo fortalecido en el PAE, tener un coordinador de PAE, tener todos los ingenieros, los técnicos en alimentos, los nutricionistas, que puedan estar muy pendientes de que realmente el operador cumpla, porque Vanessa, yo creo que esto sí es muy personal y creo que muchos me acompañan en esto, o sea, darle en la cabeza a los niños con la alimentación, eso sí es un pecado mortal. Yo creo que eso es algo que no le perdonan a uno ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el mundo terrenal. Entonces, nos preocupa mucho que realmente los niños reciban la alimentación, y eso es sagrado. La alimentación de nuestros niños es sagrado, máxime cuando conocemos de antemano que muchos de ellos es lo único que consumen, y que muchas veces cuando reciben el industrializado comen una partecita y la otra partecita la lleva para compartirla con sus papás o con sus hermanitos. Y me ha tocado verlo, porque a veces yo voy, me siento y los acompaño a consumir el alimento o en el preparado, y voy a ser un poquito infidente, vi alguna vez a un niño por la rejita compartiendo su almuerzo con sus hermanitos, que me partió el corazón. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que evitar. ¿Y cómo las evitamos? Pues evitar no que lo compartan, sino evitar que las familias tengan esa pobreza como tan extrema, esa imposibilidad de la ingesta de alimentos diario. Y la única forma de hacerlo, pues obviamente es trabajando, pero para yo poder tener un trabajo bueno que me permita fortalecer toda mi parte socioeconómica en mi familia, pues debo estudiar. ¿Debo estudiar para qué? Para generar la posibilidad de ingresos más altos. Muchos me dirán, no, es que yo estudio y estoy sin trabajo. Hay que seguir intentando, porque el tema es de oportunidades, de intentar, de confiar. A veces somos pesimistas, hay que meterle ganas y ponerle fe a todos esos ejercicios que hacemos, porque hay que salir adelante. Nosotros tenemos que sacar el municipio adelante, y eso es un lema de nuestro alcalde. Por eso Armenia es con más oportunidades para todos, empezando por los niños.
Bueno, secretaria, 11 de la mañana, 34 minutos. Finalmente, entonces, reiteremos esa invitación a todos los padres de familia, cuidantes que nos escuchan hasta ahora, que no les coja la tarde, que lo hagan con tiempo y que se pueda, por supuesto, dar esa proyección que ustedes aspiran.
Bueno, la invitación a nuestros papitos, a nuestros cuidadores y acudientes, hoy es que estamos a tiempo, hoy las instituciones educativas tienen la posibilidad de recibir de recepcionarles solicitudes de cupos y matrículas hasta la media tarde, porque ellos van a estar con nosotros hoy en reunión de rectores en la Secretaría de Educación. En la Secretaría de Educación también los podemos atender de 7 de la mañana a 12 del día o de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Lo importante es que podamos hacer todas las gestiones hoy y mañana, pero que en cualquier momento también lo podemos hacer la semana entrante. Estamos abiertos a recibirlos, que cuando los profes los visiten en casa a casa, los reciban bien, porque ellos también están haciendo un esfuerzo. Finalmente, nuestros profes son el talento humano que nos permite mantener unos niveles de excelencia en nuestra educación pública. Entonces, hagámoslo. Es importante la educación, es importante estudiar, tiene beneficios. Esto es una frasecita un poquito de campo, pero la educación sí cambia el mundo, soy una convencida de eso. Y yo pienso que hay muchos ejemplos donde personas como nosotros, que estudiamos en colegios públicos, podemos alcanzar con disciplina muchísimo más estudio y cargos altos. Muchas veces me dicen y me critican, no, que no tiene todas las oportunidades que usted tuvo. No, es que eso es un tema de confianza y disciplina, o sea, las cosas
trabajo.
Y hay que trabajar, y no un año ni dos. Yo hacía cuenta esta mañana, llevamos más de 2 décadas dándole a este proceso para poder hablar con la seguridad de que de pronto se hace, pero invitarlos a que sigan esforzándose y que nosotros le damos una educación de calidad y gratuita. O sea, estudiar en los colegios públicos de Armenia no tiene ningún costo, ni la inscripción, ni la matrícula. Excepcionalmente habrán peticiones pues de una otra que otra fotocopia, pero tener el PAE no tiene costo. La inversión del uniforme, por ejemplo, pero hay instituciones que tienen bancos de uniformes donde podemos acudir a los rectores y ellos nos pueden beneficiar con un uniforme que fue usado por otro niño, pero que está en condiciones óptimas para poder volver a ser usado por otro estudiante, y va a quedar lindo y va a quedar bien presentado, y vamos a manejar un tema de que vaya tranquilo a estudiar, sin ningún tipo de crítica ni nada de eso, porque no, realmente no lo hacemos, y estamos previniendo en todo el tema del bullying, estamos haciendo cosas buenas y nos vamos a esforzar mucho este año para que Armenia sea la primera capital en educación en el país.
Bueno, pues maravilloso, esperamos que así sea. Secretaria, muchas gracias por aceptar la invitación de Caracol. Los micrófonos aquí están, por supuesto, abiertos para estos temas.
Pues a ti, Vanessa, muchísimas gracias por la invitación, a Caracol por siempre abrirnos los micrófonos para poder generar estos espacios con la comunidad, y a la comunidad en general decirle que las puertas de la Secretaría de Educación y de la Alcaldía de Armenia están abiertas para recibir cualquier petición, cualquier inquietud, incluso cualquier queja, cualquier reclamo. Nosotros somos servidores públicos, o sea, nuestra vida es para la comunidad y por la comunidad, y la mía es para los niños, para mis 30 y pico mil de niños adoptados, mis hijos putativos, como les digo yo.
Qué bonito. Bueno, la secretaria de Educación de Armenia, Paula Andrea Huertas, esta importante invitación a matricularse. 11 de la mañana, 38 minutos.
Caracol Radio, más compañía.